Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos, salados, besos, besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas, qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas, de la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos. Toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos, que no nos hagan como la princesa Diana, que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que nos alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo, del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos cerraron por locas. Flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe y redento el pago de la comida del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos. Flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género. Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos donde el agua de nuestros ojos se hace lodo, arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos de las que te naces una a una, tenemos que surgir. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy, cuanto nos corresponde, el jardín del que nos expulsaron. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres, es un poema que la nicaragüense Yoconda Belli acaba de publicar, hacer público este nuevo 8 de marzo. Historias, voces de mujeres protagonistas hoy en Mar de Fobitos. Mujeres que denuncian, que luchan, como las mujeres de Arguita en el Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo, con las que vamos a charlar dentro de unos minutos a las 12, han realizado una concentración en Baracaldo con motivo de este nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el nuevo 8 de marzo. Mujeres que se van a asomar a Mar de Fobitos, mujeres como María, la cantante de esta banda Siroca, que presentaba hace muy poquito su primer trabajo, Aise Berriak. Hemos hecho una sencilla comprobación aquí, en Tastas y Rati Libre As, y eso de la igualdad entre hombres y mujeres cada día está más o no presente. Hemos cogido los CDs, el cajón de los CDs, la música que llega aquí a Tastas y Rati Libre As, y hemos decidido que vamos a poner la primera banda que tengamos, de las últimas que nos ha llegado su música, en la que sea una mujer la que cante. Y han tenido que pasar 50 discos, más de 50, exactamente 53 discos. El 54 de esa lista, de los últimos discos que ha llegado, es el primero en el que canta una mujer. Se llaman Siroca, ella es María, y suena así esta banda con la que arrancamos hoy Mar de Fobitos. Hemos contado muchas actividades, muchas iniciativas en marcha en este 8 de marzo. Nos vamos hasta Baracaldo. Allí hace un ratito ha habido una concentración organizada por Arguitan. Tenemos al otro lado del teléfono a Carmele Andrés. Muy buenos días, Carmele.
Hola, buenos días.
Buenos días. Decíamos, Yarguita, no sé si alguien más ha organizado esa, o ha convocado esa concentración.
Sí, bueno, nosotras convocamos como todos los 8 de marzo a las 12 del mediodía en la Rico Plaza y este año se han sumado a nosotras todas las jóvenes de la Gazte Asamblada que habitualmente con nosotras han venido haciendo el 8 de marzo en estos últimos años.
Concentración hace un ratillo a las 12 y como también el 8 de marzo, no sé si todos, manifestación a la tarde.
Así es, a las 7:30 nosotras también convocamos a la manifestación de Rialde que sale a las 7:30 en el Arenal, bilbaíno.
Y para terminar ese repaso a la agenda, luego el miércoles creo que también tenéis otra actividad, en este caso una mesa redonda.
Así es, este año es cierto que, como siempre, hincamos el diente a las situaciones socioeconómicas de las mujeres. Con el tema de la crisis, pues hemos querido sentar en una mesa redonda a 4 mujeres sindicalistas de LAB, de SK, de ELA y de Comisiones Obreras. Va a ser el miércoles 10 de marzo a las 7 en la Casa de Cultura de San Vicente, bajo el tema Mujer y Crisis.
Como bien decías, este 8 de marzo también la campaña, todo lo que estáis organizando va en torno, bueno, a ese lema que habéis dicho de la crisis tiene rostro de mujer y además dais cifras, ¿no? Que bueno, en cuanto alguien quiera ver ese rostro, bueno, se ve automáticamente, ¿no? Basta mirar los números en este caso.
Los números es lo que más denota. Sí, es verdad que nosotras sabemos casi sin ver números que seguimos siendo el colectivo en plano de igualdad, de desigualdad, perdón, con los hombres en esta sociedad patriarcal y empezando desde el hogar y las labores domésticas hasta el mundo público y el tema laboral. Somos las que cobramos un 29% menos realizando el mismo trabajo, las que estamos en el paro doblando casi al masculino en muchos sectores, las que triplicamos el sector servicios, el peor pagado, el peor considerado, ni qué decir de las trabajadoras de hogar en una situación tan de régimen especial, ni siquiera al nivel básico de los trabajadores normales los contratos, incluso en la administración pública, seguimos siendo las mujeres las que hacemos los trabajos temporales y no siempre en desigualdad con los hombres.
Y por quedarnos sin salir de casa también, recordar, ¿no? Pues de las tareas domésticas, por ejemplo, ya hemos pasado, estamos ya, bueno, arrancado este nuevo milenio hace ya unos añitos, pero seguimos ahí prácticamente, yo creo que como en el anterior.
Sí, así es. Estamos en las mismas, nos vamos viendo en las mismas situaciones. Sí es verdad que las mujeres seguimos movilizándonos contra las situaciones de crisis, contra las desigualdades y las discriminaciones, y ahí es donde nosotras queremos incidir también, en que esa movilización no sea una declaración al aire y flores y globos, sino de lucha para intentar cambiar esas situaciones desde la plaza pública y desde los centros de trabajo y desde los colectivos en situaciones de desfavorecidas. Y siguiendo reivindicando la igualdad, siguiendo reivindicando el salario igualitario, los servicios públicos que también nos, como casi salarios indirectos, nos vienen a las mujeres, guarderías, comedores, que fueran gratuitos, universales, y todas las prestaciones económicas que, como la renta básica, si fueran individuales y suficientes, pues nos evitarían en muchas situaciones tener que entrar a las situaciones de precariedad que nos hacen vivir al final.
Una última cosa, Carmel. Mucha gente, cuando hablas de igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, sobre todo gente joven, habla de que, bueno, de que eso eran cosas de sus abuelas, sus abuelos, que eso de la igualdad, que hace tiempo que llegó.
Legalmente somos iguales, legalmente. Pero la realidad, la igualdad real está por llegar. Y la única manera de conseguirla es seguir luchando, reivindicando y denunciando las situaciones de desigualdad que vivimos en los espacios sociales, económicos y políticos.
Pues nos quedamos con esa cita de esta tarde. ¿Nos recuerdas el lugar de cada partida esa manifestación? Y con esa invitación a irnos, nos quedamos. Carmele, ¿dónde va a ser la manifestación de esta tarde?
La manifestación sale de La Arriaga, en el Arenal bilbaíno, a las 7:30 de la tarde. Allí nos vemos.
Muchísimas gracias. Agur, Carmele.
Venga, que os vaya bien. Agur.
Tranquilo, chico, tranquilo, canta Inés en la lista de los últimos 100 discos que nos han llegado aquí a Tastasi Rati Libre A. Ella y María de Siroca, las únicas dos mujeres que cantan en esos 100 discos que, como os digo, son los últimos que nos han llegado aquí a Tastasi Rati Libre A. Seguimos travesura, seguimos travesía por Mar de Fueguitos. Como sabéis, quienes seguís este programa los jueves, Gustavo Duc se acerca hasta aquí en su Palabreando. Hoy, además, vamos a también escucharle porque ha preparado una historia especial, una historia que tiene a las mujeres trabajadoras como protagonistas.
Palabreando, porque contar es otra forma de caminar.
todas y todos. Hoy nos iremos al sur chileno. Madre Mar. Un poco más al sur del sur chileno, en Magallanes, escriben. Nos rebelamos como mujeres trabajadoras ante la explotación que sufrimos en las plantas de procesamiento de las industrias salmoneras. El sueldo mínimo establecido por ley no se respeta. Las empresas para las que trabajamos no son inspeccionadas por los servicios de trabajo y de salud como debería ser. Cuando se hace es previo aviso. Entonces nos hacen disimular y todo parece perfecto. Se nos castiga con multas y solicitamos permisos para nuestras reuniones. Lo que nos dan en los comedores de las fábricas es deficiente y de mala calidad. Por lo general, fideos y pan. Fideos y pan. La ropa de trabajo se nos descuenta de los ingresos. El viaje para ir a trabajar, que suele ser de 2 horas, lo hacemos en buses para 6 pasajeras y viajamos hasta 12. O en los buses de 30 pasajeras, y entonces viajamos 45 o más. Trabajamos de pie más de 11 horas diarias en un galpón de grandes dimensiones, con un ambiente húmedo y frío, y nadie nos reconoce todo esto. Nos rebelamos ante nuestro hacinamiento y envenenamiento. Vivimos, mientras vivimos, alimentados de pienso y antibióticos. Fuera de las redes en las que nos retienen, nuestra madre mar sufre la contaminación de todo lo que nos echan encima. Nos rebelamos. Las empresas que crían salmones enjaulados en el mar chileno para exportar a mercados como el español han presionado a la administración para que se capturen de una colonia de 400 ejemplares a 200 de nosotros. No se tiene en cuenta que los leones marinos somos una especie protegida. En este mar agónico, cuando el hambre aprieta, nos vemos obligados a atacar las jaulas de los salmones. Parece que causamos considerables pérdidas económicas. Una vez capturados, seremos vendidos a diferentes zoológicos internacionales. Hoy nos conjuramos para que las cosas cambien. 8 de marzo, firmado por las mujeres trabajadoras, los salmones y los leones marinos.
Madre Mar, se titulaba ese relato, esa historia de rebeldías unidas que nos ha acercado nuestro compañero Gustavo Duc. Seguimos viajando, seguimos navegando, seguimos escuchando, como hacemos habitualmente, a las mujeres.
El océano de las historias.
Patria. En la luz del mediodía hay un rumor deshabitado que bate las cuerdas de la ropa que levanta una patria en mi balcón. Como las gallinas, tragas piedras para hacer mejor la digestión. Las gallinas digieren el grano, tú digieres las noticias, las culpas, las decepciones, los errores, la rabia, los ataques. Cada día las dosis de piedras aumenta. Y te preguntas, ¿cómo hacen las gallinas para no ir volviéndose poco a poco de piedra por dentro? Historias, poemas de Ana Pérez Cañamares. Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1968 y reside en Madrid. Este es uno de sus libros de poesía, ediciones Baile del Sol, La Alambrada de mi Boca. El título, bueno, de este libro. El poema que da título a este libro dice así: Ortodoncia, a través de la alambrada de mi boca, tus besos tienen el sabor de la libertad. He sido la última entre mis hermanos, cuentan a Pérez Cañamares. He sido un satélite de grupos y pandillas. Me he conservado independiente de modas y cenáculos. Mi orgullo me ha mantenido, creía yo, a salvo. Ahora, en el fracaso, miro a mi alrededor y veo que no estoy sola. Todos hemos fracasado, por separado y juntos, y no sabemos con quién pagarlo. Si las fuerzas alcanzaran, sería un buen momento para irnos de fiesta hasta la madrugada. La alambrada de mi boca, de Ana Pérez Cañamares. Escuchamos a nuestra compañera María recitar otro de esos poemas de Ana Pérez Cañamares. Este está dirigido concretamente a su hija.
Hija, si en algún momento, mientras estás ocupada en crecer, dura y lícita tarea, puedes mirarme a los ojos, hazlo. No te dejes las preguntas para cuando sea la misma voz la que cuestione y la que responda. Mira que en esta familia tenemos la dolorosa costumbre de conocernos mejor de muertos.
La madre, la hija y la abuela. En este otro poema que vamos a escuchar, tres historias, tres mujeres con la muerte rondándoles a ambas tres. Es otro de los poemas de La alambrada de mi boca, de la poeta Ana Pérez Cañamares.
Generaciones. Antes de morir, mi madre dijo: «Mamá, ven», mientras me miraba sin verme. Y yo dije: «Mamá, quédate», abrazando su cuerpo diminuto, envuelto en pañales y olor a talco. Mi hija dijo: «Mamá, no llores», y me acarició la cabeza consolándome. Cuando mamá murió, durante unos segundos, no tuvimos muy claros los lazos que nos unían. No supimos quién se había ido y quién se había quedado, ni en qué momento de nuestras vidas estábamos viviendo o muriendo.
La velocidad del amor. El tiempo del amor es igual al tiempo de las plantas. Germino entre tus brazos lentamente, aunque por fuera parezca bailar al son de los semáforos. En esta ciudad de líneas rotas, de casas ocupadas por el polvo, de caretas, de asesinos, de ilustres ladrones, no sé qué hacer con el tiempo que se vuelve cáscara, que se vuelve contenedor de papeles reciclados, cuentan a Pérez Cañamares. El mundo me da miedo y a veces no distingo amigos de enemigos. Y me encierro en mi casa, levanto un muro de libros y cuerpos de incienso y lejías. Miro la calle y me amenazan las sirenas, aunque sé que solo soy culpable de pensamiento y palabra.
Plato frío. Préstame tus tijeras, esas que sirven para cortar espejos. Destrozaré diálogos, cartas, rasgaré los recuerdos para que el viento los regale a gente a la que no le digan nada. Préstame las tijeras del pescado y le arrancaré la piel a todos los que me mintieron. Las raspas dejarán al aire el amor que en el fondo quizá, ojalá, me tenían. Acércamelas. Las tijeras oxidadas que rasgan en vez de cortar. Quiero darle dos tajos sucios a la vida y servirla fría para que, una vez quieta, sobre el plato, la perdone.
Último poema de Ana Pérez Cañamares de este libro La Alambrada, de mi boca, se titula La trinchera, y dice así. Lo malo de la trinchera no es su húmeda estrechez. El barro y la sangre abrigan. Somos muchos aquí y las fotos que nos mandaron desde casa nunca se desgastan. Siempre hay tiempo para una partida de cartas, para el momento íntimo y juguetón de despiojarnos. Alguien que baila al ritmo de los tableteos lejanos de las ametralladoras o un buen imitador de generales que nos hace reír. Lo malo de la trinchera es que no sabemos cuándo tendremos que abandonarla. En la trinchera nos quedamos. Seguimos en Mar de Fueguitos. Nos vamos ahora desde aquí, de un salto, con nuestro compañero y amigo Xavier Bañuelos, periodista y viajero. Nos vamos con su brújula sin norte hasta la Selva Negra, ni más ni menos.
Brújula sin norte.
Salud a quienes gustáis de lo diverso y buscáis compartir con lo diferente, porque en los miles de mundos que nos esperan no existe una misma realidad, y porque para crecer y crear no es bueno el pensamiento único, enemigo de la verdad, el conocimiento y la convivencia. Salgamos a degustar todos los colores y todos los sabores del maíz y del arroz, porque aunque no lo creamos, hay otras gastronomías más allá del talo y de la paella. Thank you. Llegamos a Friburgo en día de mercado. La plaza que rodea su catedral bulle de gente en un variado trajín de colores y aromas, sonrisas y una leve algarabía de conversaciones y tratos. Los puestos de flores, frutas, verduras, animales, cuidadosamente desordenados, forman espaciosos corredores que nos conducen directamente, como hechizados, a un tenderete donde chisporrotean tentadoras salchichas grandes como pepinos. Es de mañana y aún no hemos desayunado. Ufanos, con nuestra generosa longaniza entre los dientes, podemos descansar junto a la fuente y bajo la mirada de la bellísima torre del templo. Calmado el apetito, nos encaminamos hacia ella. Entramos en la catedral y buscamos afanosamente hasta encontrar la pequeña puerta que nos invita a entrar en la escalera y superar los tres centenares de interminables escalones que nos separan del cielo. Subimos en espiral el pétreo caracol claustrofóbico hasta que el aire nos acaricia de nuevo la cara y salimos a la luz de un paisaje de tejaros. Pero nuestra vista se va más allá, porque a 100 metros del suelo se divisa con claridad el umbral que queremos atravesar, porque sabemos que sobre el ondulado horizonte, ese que rodea la ciudad, se extiende, densa, opaca, la Selva Negra. Baden-Württemberg, abrazado por el Rin desde el lago Constanza, forma el Länder que se esconde en el extremo sudoccidental de Alemania. En el último de sus rincones, donde las aguas del gran río cambian su paso definitivamente hacia el norte, un viejo macizo montañoso se alza frente a los Vosgos, sobre la llanura del curso medio del Rin. Tapizando estas alturas salpicadas de simas, valles y lagos, se extiende la Selva Negra, nombre casi mítico que nos remite a cuentos, leyendas y a uno de los espacios naturales europeos más emblemáticos. En ella dibujamos un mundo de recovecos geológicos, recónditas aldeas, ríos briosos y sobre todo de bosque, un bosque denso, espeso, siempre verde y oscuro, poblado por infinidad de seres nacidos entre la tierra y la imaginación. Esta imagen idealizada fue antaño la realidad que bautizó la zona, cuyo topónimo atestigua quizás las dificultades que tenían los rayos del sol para atravesar el tupido ramaje del arbolado. En la actualidad, la explotación del suelo y la lluvia ácida han trabajado a la limón provocando numerosos daños, y de los númenes que poblaban estos lugares deben quedar muy pocos, asustados seguramente por la avalancha de turistas que cada año se congregan por estos lares. Con todo, hay que decirlo, la Selva Negra conserva su encanto y guarda celosamente algunos lugares muy, muy especiales. La Selva Negra se puede recorrer de muchos modos, pero el mejor es, sin dudarlo, a pie. No podemos conformarnos con visitar pueblos y aterrizar en lugares concretos, ya que los secretos del bosque solo se descubren caminando el laberinto de sus veredas, trochas y pistas. Es un paraíso para vagabundos, con multitud de senderos señalizados que nos conducen a una cascada o nos hacen disfrutar del fresco aroma de las coníferas. regalémonos tiempo. Y una vez llegados a un determinado punto en coche, en autobús, en bici o en tren, salgamos de paseo. Para comenzar, nos encaminamos a la Selva Negra Central, en el este. De los lugares que hemos elegido para nuestro recorrido, Rottweil es el más alejado de Friburgo. Y sí, efectivamente, el nombre nos suena, ya que es de donde procede la famosa raza de perros Rottweiler. Se trata de un curioso lugar, muy aferrado a sus tradiciones, quizá por ser la ciudad más vieja de Baden-Württemberg. Sobresalen en ella varios edificios. La Schwarzstor de 1289, reconstruida dos veces, en 1571 y en 1650. La vetusta y alta Hostrum, a la que podemos subir para contemplar un lindo paisaje alpino. El Altes Rathaus, el viejo ayuntamiento de estilo gótico, y la también gótica Catedral de la Santa Cruz. Entre sus fiestas destaca la llamada Fasnet, que se celebra a comienzos de verano y consiste en una loca mascarada cuyo objetivo es expulsar al invierno. Nuestra siguiente parada es, y a ver si me sale, Donaueschingen. Es un buen lugar para detenernos a observar la construcción de los Baugur, relojes con curiosos mecanismos para dar las horas, entre los que están los conocidos relojes de Cuco. Pero Donaueschingen es sobre todo famoso por estar considerado como el lugar donde nace el Danubio, en la confluencia de los ríos Brigach y Brey. Y a unos 15 kilómetros hacia el sur, encontramos la preciosa garganta de Wutach, que nos invita a una apasionante excursión de un par de días. La tercera localidad en la que le recalaremos es Triver, y lo hacemos para ver el reloj de Cuco más grande del mundo y sobre todo la estupenda cascada de Wutacher, la que dicen es la más alta de Alemania. El pueblo está en un precioso valle, pero su atracción más llamativa es la iglesia del Peregrino, pequeño templo donde desde el siglo XVII vienen produciéndose curas milagrosas. De vuelta en Friburgo, entraremos ahora en la alta Selva Negra. Nos vamos muy cerca, apenas una quincena de kilómetros hacia el este, donde nos topamos con San Peter. Desde aquí sale un camino que, tras recorrer 8 kilómetros, nos lleva a otro pueblo, San Margen. Si queremos un paseo tranquilo, rodeado de cerezos y abetos, en el que relajar nuestros pensamientos y disfrutar de los sentidos, estamos en el lugar adecuado. En torno a ambos pueblos tenemos varias caminatas más, entre las que elegimos la que nos conduce a la cascada de Zuelbach. Pongamos ahora rumbo sur, y os recomiendo hacerlo en tren. Cruzaremos un pintoresco paisaje a lo largo del Hollental, o lo que es lo mismo, el Valle del Infierno. La belleza del lugar dista mucho de parecerse a lo que nos han contado del Averno, pero antaño era un paso peligroso para quienes se aventuraban por el desfiladero debido a la proliferación de bandidos que encontraban guarida y acecho en lo intrincado del terreno. Nuestra primera parada es el lago Titisee. Es uno de los lugares más turísticos de la zona, pero también uno de los más bellos. Sus aguas oscuras, entre montes preñados de árboles serios y picudos, reflejan paisajes inversos y sueños que fueron, rotos hoy por las estelas de las tablas de windsurf y de los botes que salen a recorrerlo con familias sonrientes, parejas de besos tímidos y grupos de amigos sin formalismos. Un lugar menos concurrido y también precioso es Schlütze, algo más al sur, con un hermoso lago y un buen número de caminatas posibles, a cual más interesante. La más sencilla, aunque también la más larga, unos 18 kilómetros, es la denominada Serundweg, que discurre a lo largo de toda la orilla del lago. Un lugar que sin duda nos sorprenderá es San Blaisen, y no por sus encantos naturales, que los tiene, sino por su catedral, capaz de competir en tamaño con San Pedro de Roma o los Inválidos de París, lo cual se nos antoja desproporcionado para sus menos de 4.000 habitantes. Su origen se remonta al siglo IX y, según la tradición, alberga los restos de San Blas. La catedral se puede observar desde el pueblo, como es lógico, pero no es mala idea recorrer alguno de los senderos que suben por las colinas de alrededor y que nos ofrecen buenas vistas de la iglesia. Igualmente podemos hacer una escapada al estupendo monte Hotzberg, o ir en busca de la cascada Windberg. Y como estamos en invierno, quien tenga capricho por esquiar en estos parajes, nada más fácil, ya que hay habilitadas abundantes pistas. Las más conocidas son las que están en Feldberg, el monte más alto de la región, con 1.493 metros. Pocos lugares hay en Europa cuyo nombre sea tan evocador. La selva negra nos envuelve con sabor a madera y viejas historias, con verde perenne y mecánicos trinos de pájaro que dan vida a un reloj. Es música de tiempos pasados, pero con sus alegrías y sus tristezas, la selva negra sigue viva en el corazón del anciano continente. Con ecos de Bossa Nova en la cálida voz de Inga Humpe. Con ella nos despedimos y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy, cuanto nos corresponde, el jardín del que nos expulsaron. Con los versos de Gioconda Belli despedimos este programa especial hoy de Mar de Foguitos con motivo del 8 de marzo. Recordamos la cita de Bilbao de esa manifestación. Va a partir a las 7:30 de la tarde desde el corazón de Bilbao, en la plaza del Teatro Arriaga. 7:30 de la tarde, Arenal de Bilbao. Nos quedábamos también con quienes comenzábamos, con las gentes de Siroca, con la voz de su cantante María, como os decíamos. Hemos hecho ese repaso a los últimos discos que hemos recibido y este, que yendo de adelante hacia atrás, llegó hace 53 discos, es el primero que hemos encontrado en el que canta una mujer, aquí en la discografía de Tastas Irrati Librea. Nos quedamos con Siroca y de este su primer disco, Aise Berriak, esta canción dedicada al pueblo saharaui y a su lucha, Iraultxo Sirokoak, una canción que nosotros vamos a dedicar de manera muy especial dentro de ese pueblo saharaui, como no, a sus mujeres. Mañana regresamos con más y esperemos que un poquito mejor. Agur.
mundo en que